Más Gran Canaria.
Estar informado.
Bueno, ya se ha ido lo peor para muchos, para muchas. El lunes ya avanza la semana, poco a poco, pero llegaremos al fin de semana cuando menos se lo espera, porque esto va muy rápido. Tanto es así que ya hemos pasado la mitad del año. Estamos a 5 de julio, es martes. Esto suena mucho a verano. Y esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante con el firme propósito de entretenerles e informarles. Puntos que nos interesan de nuestra isla redonda. Miren, si participamos, tenemos que ir a por todas. En la batalla no hay que ser timoratos, ya lo decía el escocés Robert de Bruce, que por cierto, Robert de Bruce es el verdadero William Wallace. Es decir, Hollywood confundió personajes. Wallace también existió, pero la historia que cuenta Braveheart es la de Robert de Bruce. Decía el imperial gaélico que si quieres ganar la batalla hay que arriesgarse a perderla, y créanme, el motivo que nos lleva a este comentario, poco perdemos. Hay muchas posibilidades para que el Mundial de 2030 se celebre en esa candidatura ibérica, España y Portugal. Y después de pensarlo mucho, el Cabildo de Gran Canaria, a instancias de una formación política, ha decidido mostrar su predisposición para que la fase final se celebre en el Estadio de Gran Canaria. Yo creo que hay posibilidades, y muchas, sobre todo si se hacen las cosas bien. Tenemos experiencia en la organización de grandes eventos deportivos. El último precedente fue el Mundial de baloncesto, es cierto que no tiene el mismo impacto que el de fútbol. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que ha crecido considerablemente en su oferta alojativa. Tenemos hoteles de primer nivel, infraestructuras y conexiones aeroportuarias. Incluso me atrevo a decir que la insularidad puede jugar a nuestro favor por esa aura de integración de los pueblos del gobierno de España. Somos una región ultraperiférica de Europa, por tanto también de nuestro país. Y esto puede generar una sensación de incorporación a un país. El Estadio de Gran Canaria es un magnífico recinto que además se podría finalizar con los fondos que llegan, porque llegarán dinero para organizar el Mundial. Incluso, lo sabe usted, se construyen estadios para tal efecto, para un Mundial. Aquí no es necesario, no tenemos este problema. Estamos hablando además de 11 sedes, y uno se pregunta, ¿hay 11 estadios mejor que el de Gran Canaria en España? Empezamos a contar y verán que no. No queremos ser subsede, ni mucho menos queremos ser, ¿qué es eso?, de campo de entrenamiento. El Cabildo debe ir a por todas, diga lo que diga Rubiales, Geri, Ramos o Tebas. Hay que echar el resto y además, créanme, vamos con un stick 10. En breve charlaremos precisamente de esto, de las posibilidades que tiene Gran Canaria de ser sede, no subsede, sede de la fase final del Mundial de Fútbol, si finalmente se celebra en España en 2030. Lo haremos con el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Paco Castellano. Sobre ese robot 3D que te hace una casa, te la alicata, te la reviste, te la pavimenta, canaliza el desagüe, la distribución eléctrica. La tecnología evoluciona los procesos productivos, suele abaratarlos. ¿Qué significa para el mercado de la vivienda? Se lo preguntaremos a la presidenta de la Asociación de Empresarios, Promotores y Constructores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Toda ciudad que se precie debe facilitar el talento. Por supuesto, la creación de tejido empresarial, porque urde el entramado socioeconómico. Un gastrobar que está ubicado en una calle donde hay muchísimos restaurantes, General Bravo, debe cerrar porque, dice el propietario, le deniegan la licencia de terraza. Los requisitos que alude son inaplicables, incongruentes y además asegura genera agravio comparativo. Estamos hablando de Ticot Gastrobar, que abrió sus puertas hace 2 años, cuando la situación era límite, cuando no había actividad. Ahora que mejora, debe echar el cierre. Muy duro. Vamos a hablar con su propietario, Sergio. Charlaremos también de una posible bajada de impuestos en Canarias, lo pide el Partido Popular, también Unidos por Gran Canaria, reducir la presión impositiva debido a la inflación y, por tanto, empobrecimiento de la sociedad. Piden disminuir el IGIC, un impuesto que, por cierto, es muy injusto porque no es progresivo. El que cobra 7.000 euros al mes paga lo mismo por un producto que el que cobra, pues no sé, una PSI, unos 400 euros aproximadamente. Lo que piden es bajar el tipo general del 5 al 7%. Y en la segunda hora, aparte de hablar de actualidad con compañeros periodistas en Tiempo de Análisis, tendremos el apunte turístico y nos iremos a la isleta porque ya calienta motores las fiestas del Carmen. Son las 11:10 minutos con los Rolling de fondo y el Satisfaction. Echamos un vistazo a la actualidad. Por cierto, en la realización técnica está hoy Guillermo Correa. Hola Guille, ¿qué tal? Recuperado ya, afortunadamente. Les habla Javier Benítez. Con ese tsunami en Fuerteventura, concretamente en Puerto del Rosario. Carla, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, porque la corporación ha cesado de toda su responsabilidad. José Juan Herrera Martera, 4 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena como autor de un delito continuado, acoso sexual contra una asesora municipal. Iremos ampliando la información a lo largo del día, Javier. Mientras tanto, la Cámara de Comercio de Gran Canaria ha señalado que quieren gestionar los fondos de las ayudas de Next Generation y que para ello también habrá contrato de personal. La idea es que esta entidad pueda gestionar hasta 5 paquetes de ayudas de estos fondos en la isla, con el objetivo de que la economía mejore, como ya ocurrió con los fondos específicos de la COVID. Luis Padrón, el presidente de la Cámara de Comercio en Gran Canaria, asegura que se trata de pequeños paquetes de ayuda y que la entidad está preparada para poder gestionarlas correctamente.
Nuestra intención es que seamos las cámaras los que podamos gestionarlo. Se nos ha comprometido, lo iba a comentar con los miembros del gobierno, ustedes saben que los fondos Next Generation vienen muy divididos por consejerías o por materias. Antes las ayudas COVID eran centralizadas y era más fácil dar el paquete. Aquí son pequeños paquetes que hay que adjudicar. Pero bueno, nos ha dicho la disponibilidad para empezar a hablar con diferentes consejerías la posibilidad de llevarlo. Todavía no estamos en la fase de poder decir cuántas personas contrataremos, pero según las cuantías y las acciones que tengamos que hacer, tenemos las personas.
Además, siguen las reacciones del carnaval de verano en Las Palmas de Gran Canaria. Tras conocer las críticas de los carroceros y también de ciudadanos de la capital sobre este evento del consistorio capitalino, ya han hecho balance. La concejala de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina, ha pedido disculpas a los ciudadanos por el transcurso de la cabalgata del carnaval, que se celebró el pasado sábado y que, insisto, los ciudadanos se quejaron de que se hizo durante un corto tiempo, es decir, que no duró mucho o no duró como precisamente en el mes de febrero. Además, la concejala insiste en que no salió bien y anunció que se va a revisar el modelo de cabalgata en un proceso de participación con los grupos que forman parte de la fiesta.
Pedir disculpas, hay que pedir disculpas porque es verdad que una cabalgata que dure tan poco, contemplando todas y cada una de las medidas de seguridad, pues no ha sido bien acogido y además hemos fallado en eso. Ha habido gente que dice trasladar el carnaval a verano, se demuestra que no. Primero, el carnaval se celebra cuando se celebra, respetando la cuaresma y respetando el Viernes Santo. Y nosotros eso lo vamos a seguir manteniendo, y lo dije desde el principio, el carnaval se celebra cuando corresponde.
A ver, si realmente celebramos respetando la cuaresma y el Viernes Santo, si fuera así, el entierro de la sardina debería ser el miércoles de ceniza, y siempre se pasa para el domingo, ¿no? Me parece muy bien que el carnaval se celebre en otoño, en invierno, en febrero, porque al fin y al cabo son las fechas carnavaleras, ¿no? Pero bueno, que el mismo problema de la cabalgata también la podíamos tener en febrero. Está bastante bien y le honra que rectifique, que reconozca errores, y lo que hay que hacer es pues evitar cometerlos para el año que viene y hacer un timing también, porque yo creo que esto de la cabalgata merece un debate. Hacer un timing también, ni 7 horas, ni a las 12:30 de la noche pasando carrozas, como suele suceder, ni tampoco una cabalgata de 2 horas y media, que se siente y que, bueno, se establezca, pues sí, un recorrido y un timing. Bueno, más cositas, Carla.
Y un suceso, la policía ha detenido en Telde, en Gran Canaria, 3 hombres de nacionalidad española con edades comprendidas entre los 38 y 42 años de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido de madrugada en una vivienda del municipio donde agredieron a 2 personas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a 11:30. En 16 minutos aproximadamente marcamos el 112. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública? ¿Algo que contar, Cande?
Sí, en esta última hora se ha registrado un incendio declarado en la tercera planta de un edificio, en una vivienda, en la calle Roque Nulo del municipio de Agüimes. Allí, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria han procedido a extinguir las llamas y afortunadamente no se registraron heridos. También en Tenerife, a primera hora de esta mañana, se registraba otro incendio que se declaraba en un vehículo en el municipio de Güímar. En el resto de las islas, la mañana transcurre con normalidad y por el momento no se han registrado incidentes graves en la vía pública.
Que sea así durante toda la jornada de hoy. Cande, gracias, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
El rey, señoras y señores, en 1954, tal día como hoy, un chaval muy joven de Tupelo, Elvis Presley, graba en los estudios Sun Records tres temas, tres grandes canciones que pasan a la historia de la música popular, y lo hace tan solo en un día, el I Love You Because, el Blue Moon of Kentucky y este That's Alright que escuchamos de fondo. A partir de aquí, el rock and roll tomará una carta de identidad totalmente diferente. Están haciendo la primera gran estrella que todavía lo representa. La música no volverá a ser igual. Minutos, ea, nos vamos al deporte. No, nos vamos al tiempo. Bueno, pues se nota fresquito en Las Palmas de Gran Canaria, todo hay que decirlo. Ayer estuvimos en el Lomo Blanco y pasamos algo de frío, ¿eh? Uh-huh, sí, sí. Bueno, ahora mismo en la capital Gran Canaria tenemos 19 grados. ¿Qué les parece? Un 5 de julio, 19 grados, ni siquiera 20. En Las Palmas de Gran Canaria empezamos a subir y notamos fresco, ¿eh? En Valle Seco 14 grados, en Artenara 13 graditos, en el sur de Gran Canaria, cielos despejados, día maravilloso, buena temperatura para los que estén disfrutando de nuestras playas, sol, costa, piscina, 24 grados en Maspalomas, en Arrecife de Lanzarote 23. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Said Sbai. Buenos días.
Buenos días. Hoy martes en la isla de Gran Canaria, intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales en zonas por debajo de 1.000 metros al norte. En el resto, cielo poco nuboso, despejado y probabilidad de calima en altura. Temperaturas máximas en ligero ascenso, principalmente en zonas del interior, llegando a los 24 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. También viento del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste y brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva una vez más, al igual que ayer, antes de ayer, los representantes de los equipos canarios, sobre todo de los equipos gran canarios, ¿no?, de diferentes disciplinas deportivas, preparando ya la temporada que viene, y parece que la Unión Deportiva ata a Moleiro. Jorge Peri, buenos
días. Sí, bueno, buenos días, Javier. Lo ata entre comillas, es una ampliación de contrato hasta el 2026. Lo que sí es cierto es que por lo menos pone la primera piedra de la Unión Deportiva de esas promesas de Ramírez, que dijo en su momento que vestiría de amarillo la próxima temporada. Es una ampliación de contrato, algo que se suele hacer antes, por ejemplo, de que un equipo de superior categoría venga y te lo quite, lo fiche, te dé el dinero estipulado y se lo lleva a casa. Las Palmas, que le ha puesto una cláusula de rescisión de 30 millones de euros en segunda división, que es donde está la Unión Deportiva, y de 60 en el caso de que ascienda. Todo hace indicar que como mínimo un año más va a vestir de amarillo, pero este movimiento, esta pieza que ha movido, esta ficha que ha movido la Unión Deportiva a Las Palmas, no implica que no pueda venir un equipo y se haga con los servicios de Moleiro. El Barcelona está muy bien posicionado, es un futbolista codiciado. El Barça lo quiere a toda costa para repetir lo que hicieron con Pedri, que la jugada le salió de maravilla. Pues hicieron con Pedri, lo vendieron con una serie de variables, y la Unión Deportiva Las Palmas también sacó tajada porque ha ganado bastantes millones de euros con esa operación. Esa es la noticia en torno a la Unión Deportiva. Se siguen sucediendo reconocimientos médicos a la espera de que el próximo lunes ya arranque la pretemporada, que arrancará en Barranco Seco, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, y después del 20 al 28 se irán a Málaga a concentrarse y posiblemente jueguen un partido contra el Español amistoso.
Es decir, el lunes ya a los entrenamientos.
El lunes de vuelta a los entrenamientos, ya. Por cierto, con ese primer partido de liga, en una hora...
A las 10 de la noche, ¿no? Me decías
sí,
ayer.
Sí, que no hay por dónde cogerla, a las 10 de la noche contra el Zaragoza y después dos lunes consecutivos. Tela.
Bueno, en fin. Te escuchamos a las 2, pero no te vayas muy lejos porque después vamos a hablar, en unos minutos vamos a hablar con el consejero de deportes, Paco Castellano, y vamos a estar los dos charlando con él. Gracias, Jorge. 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Pues les contamos que la agreden brutalmente con una botella en Las Palmas de Gran Canaria. También podemos ver un vídeo precisamente de esa agresión. Otro de los vídeos que también están en nuestra página web. Perforan el depósito del combustible para extraer el gasoil. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: la estabilización sanitaria hará fijos a más de 12.000 profesionales isleños. ¿Dónde está el nuevo local del Fuji, el primer restaurante japonés de España? Así como también leemos: Canarias afronta sus primeras jornadas de calor del verano. En el Canarias 7, el alcalde César Edil condenado por delitos de acoso sexual. Caso Mascarillas, investigan la compra y venta de vehículos por RR7, pero sin detenciones. Y así fue la brutal agresión en la noche de la cabalgata.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Ahora mismo se está hablando de Illinois, de Chicago, porque al menos 6 personas han muerto y hay 24 heridas por el tiroteo en un desfile el 4 de julio en Highland Park, Illinois. El tiroteo durante un desfile en un suburbio de Chicago ha dejado el saldo de 6 personas muertas, entre ellas una mexicana, y 24 heridas, según reportó la policía estadounidense. Una persona también ha sido detenida en relación con el tiroteo. Además, también es tendencia a esta hora pandemia, porque te voy a traer algo muy curioso, Javi, y es la inspiradora historia de una abuela que pasó de no saber escribir a ganar un premio de relatos gracias al confinamiento. Bueno. Se trata de la campellera Elena García, de 78 años de edad, que aprendió a escribir y mejorar la lectura durante los primeros meses de la pandemia gracias a la ayuda de sus nietas y unos cuadernos de caligrafía. Acaba de ganar un concurso nacional para mayores de 65 y, según relata, le hacía mucha ilusión aprender a escribir, pero le sale muy mal la letra.
Fantástico, nos encantan estas historias, estos testimonios de superación y máximo en la pandemia, para que vea que sí, es cierto que hay gente que aprovechó esos 3 meses que estábamos en casa. Gracias, Carla. Primera llamada del día. Saludamos a esta hora de la mañana al consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Paco Castellano. ¿Qué tal, consejero? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Consejero, conocemos las potencialidades de nuestra isla. Sabemos que tenemos una planta alojativa de primer nivel, tenemos cierta experiencia también a la hora de organizar grandes eventos deportivos. El último fue ese Mundial de Baloncesto. Cierto es que no tiene el mismo impacto el baloncesto que el fútbol, hay que decirlo, pero salió bastante bien. Además, yo creo que la insularidad puede jugar a nuestro favor por esa política de integración de todos los países por parte del gobierno de España, de todas las comunidades. Pues mira, también, ¿por qué no contar con nosotros? Tenemos un estadio magnífico. Sabemos los pros. Consejero, ¿cuáles son los contras para poder albergar aquí la fase final, que es lo que queremos? Nada de subsede, nada de campo de entrenamiento, la fase final del Mundial de 2030, si finalmente pues se le otorga esa candidatura ibérica Portugal-España.
Bueno, los contras, pues sabemos algunos que son bien conocidos por todos: el ampliar el aforo, cambiar toda la iluminaria y algunas otras partes del estadio en cuanto a la accesibilidad, etcétera, etcétera. Pero como bien dice usted, yo creo que hoy por hoy pesan más los pros. La verdad que ya hoy en día el tema de la lejanía no es un impedimento, todo lo contrario. Una vez que estuviesen las selecciones debidamente acomodadas aquí en nuestros magníficos complejos hoteleros, residencias, etcétera, yo creo que agradecerían incluso que las distancias son mucho más cortas, el clima es mucho mejor que en Península de manera general o de forma general, y por lo tanto, a fecha de hoy, tenemos muchas más cosas a favor que en contra. Pero bueno, todos estamos con las expectativas, con las ilusiones, con las ganas, y otros aparte de todo eso, también con el trabajo serio, minucioso, minucioso para ir cumpliendo los requisitos una vez que, primero, como bien ha dicho usted, en el 2024 la elección sea España-Portugal para organizar ese Mundial, y que luego, dentro de una vez que se haya consolidado primeramente esa decisión, que luego a la hora de, por parte de la Real Federación Española de Fútbol, empiece a valorar los pros y los contras, pues que en el caso de la oferta y de la voluntad que hemos manifestado en el día de ayer y materializado, incluso dándole registro de entrada en dicha federación, pues consideren que Gran Canaria tiene todo lo imprescindible, y yo creo que más, creo que tiene más beneficios que perjuicios, poder albergar aquí una de las fases y ser sede. Por supuesto que todos trabajamos y queremos que sea una sede.
Consejero, dos preguntas en una, antes de dar paso al compañero Jorge Pérez, compañero de deportes. La primera, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el recorrido a partir de ahora? Y la segunda, sabemos que el Estadio de Gran Canaria no está terminado, pero bueno, también es cierto que para mundiales se han construido estadios, han partido de cero. ¿Tenemos proyecto de construcción del Estadio de Gran Canaria? ¿Tenemos un proyecto para finalizar el Estadio de Gran Canaria? ¿O hay que hacerlo y por lo tanto no llegamos a los plazos?
No, habría que hacerlo. Sí llegaríamos a los plazos. De hecho, hoy que estamos usted y yo hablando, hay tres funcionarios de esta casa, ingenieros, arquitectos y gestión deportiva. Están visitando in situ el Wanda Metropolitano, visita que hice yo también ayer con la gerente de esta consejería, y posteriormente creo que tienen preparada para esta tarde también una visita parcial al Santiago Bernabéu. Estaba por confirmar esta última, porque sabe que están inmersos en obras, pero también estaba solicitado y parece que sí, que al menos podían ver una parte parcial, o si no, pues volver a emplazarles para más adelante. Y esa es la respuesta, ¿no?, a su pregunta. Estamos trabajando, estamos pues empezando a tomarnos muy en serio, ya no solo para ser sede, sino porque, como también he dicho en alguna otra ocasión, ya el Estadio de Gran Canaria necesita incorporarse al siglo XXI.
Consejero, buenos días. Soy Jorge Pérez. Es evidente que puestos en una balanza, los pros superan a los contras. Hablamos de esos inconvenientes. Simplemente se subsanan, simplemente entre comillas, claro, con una inversión en el Estadio de Gran Canaria, con las mejoras en las instalaciones. Por otro lado, tenemos tradición, la pasión con la que se vive el fútbol, la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas, un gran estadio de Gran Canaria, a pesar de que son tan solo 35.000 espectadores. ¿Por qué le digo todo esto? No sé si a usted le dejó, como a muchos de nosotros, un tanto frías las declaraciones de Rubiales cuando dijo, no es que pidamos que directamente se lanzara y dijera, pues sí, Gran Canaria va a ser sede, ¿no? Pero eso de comenzar la locución diciendo, bueno, si no es sede, podrá ser subsede, igual estallo o concentración, no sé, con toda la sinceridad del mundo, ¿cómo le sentaron a usted esas palabras?
Bueno, mire, a mí la verdad me sentaron porque habíamos mantenido una reunión previa. Yo hablo de la reunión que mantuvo conmigo el miércoles aquí en Gran Canaria, y yo lo que le vi desde el minuto uno, la verdad, créanme, que una magnífica predisposición a que seamos sede. Uh-huh. Pero él en ese ánimo de que Canarias en general, porque bueno, podría no ser solo Gran Canaria, pero en este caso Gran Canaria, que es la isla que de momento, pues que yo tenga conocimiento al menos, ha presentado por registro de entrada su candidatura. Desconozco si alguna otra isla lo ha hecho, pero en nuestro caso, centrándonos en Gran Canaria, él yo creo que hablaba desde el entusiasmo de que de alguna manera fuésemos parte de ese mundial. Por lo tanto, yo de verdad que las tomé, las recibí. Uh-huh. En ese contexto, independientemente de las interpretaciones o las contextualizaciones que podamos luego y con el paso de los meses, etcétera, pero en ese contexto que fue en caliente, entre comillas, como decimos, ¿no?, que se fue, la verdad que yo lo tomé como algo, como una gentileza por su parte, una generosidad, y de verdad que se fue muy comprometido con la candidatura nuestra, y no me cabe la menor duda que cara todo lo que esté en su mano para que seamos sede.
Pues entonces me quedo con su interpretación, que seguramente es la más ajustada de la realidad. Si no me equivoco, consejero, son 11 sedes y más allá de la hegemonía que mantienen, bueno, Madrid, por razones obvias, ¿no? Madrid, Barcelona, no sé, Valencia, Bilbao, Sevilla. A mí me cuesta creer, señor Castellano, que hayan otras 4 o 5 ciudades mejores que Gran Canaria. Lo digo porque es un buen número eso de 11 sedes, ¿no? Y seguro que cabemos ahí.
Sí, pero mire usted que de esas incluso le ha nombrado algunas, quitando el Bernabéu, que será el estadio más moderno, ¿no? Tampoco quieren repetir más de un estadio en comunidades. Luego tienen también que, dependiendo de las fases, una vez que se vayan eliminando, ¿no?, y vayamos accediendo en las fases, las selecciones, también los aforos van cambiando, desde 40.000, 60.000, más de 85.000 para las finales.
Pero para una fase previa sí estamos.
Sí, no, totalmente. Por eso le digo, pero que le estoy diciendo con esto, le amplío un poco más la respuesta, porque 11 sedes, que pueden parecer muchas, después incluso no crea usted que hay estadios en la península están en mejores condiciones o en estar, ¿no? Después de los trabajos que podamos acometer, en mejores condiciones que Gran Canaria. Yo no le, sinceramente, lo digo con humildad, me conocen, saben que no soy una persona presumida ni pretenciosa, ni mucho menos, pero no le tengo miedo a esos estadios que están a nuestro nivel, de que podamos llegar o que puedan llegar en mejores condiciones que nosotros. Sinceramente no lo creo a fecha de hoy.
Yo creo que estamos de acuerdo, al fin y al cabo somos la novena ciudad en número de habitantes y la duodécima en cuanto a Producto Interior Bruto de España. Una última, consejero, que sabemos que tiene una reunión ahora. ¿Habría que realizar algún tipo de remodelación arquitectónica? Pues hace unos 30.000 espectadores aproximadamente. ¿Habría que ampliarlo o no?
Sí, de momento hay que ampliar el aforo mínimo hasta esas 42.000 plazas. Veríamos si en los estudios y en los proyectos que podamos ir trabajando, o incluso barajamos la posibilidad de hacer un concurso de proyecto como hemos hecho con el Centro Insular de Deportes en la Avenida Marítima, que lo hemos abierto pues eso, a un concurso, y ese concurso prácticamente luego el ganador de ese concurso sería el proyecto. La verdad que es un lienzo, el Estadio de Gran Canaria es un lienzo y tiene todas las posibilidades para no solo ir a por esas 40.000 plazas, sino realmente por hacer unos cambios o unas inversiones que realmente nos pongan en el disparadero.
Consejero de Deportes, Paco Castellano, Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues parece, Jorge, que hay predisposición, ¿no? Está bastante bien lo que nos acaba de decir el consejero de Deportes, que incluso hay técnicos del Cabildo de Gran Canaria visitando el Wanda Metropolitano, el Santiago Bernabéu, para conocer un poquito qué proyecto se puede introducir en el Estadio de Gran Canaria, que no ha acabado todavía, y la verdad es que yo creo que ha dejado algún
titular. Hay predisposición, hay optimismo, hay confianza y hay seguridad en que así sea, y al final Gran Canaria sea elegida como una de las sedes. En cuestiones de interpretación, bueno, ahora puedo entender un poquito más al consejero, que sí que estuvo bastante más tiempo que nosotros, que solo lo escuchamos un ratito a Luis Rubiales, también en el debe o en el capítulo de puntos fuertes para Gran Canaria está que pasan muchos años antes de que vengan aquí. El último partido fue ante Bosnia, un partido de clasificación que cayó el diluvio universal, desde luego al final no fue la fiesta del fútbol deseada, pero antes de eso habían pasado 12 años. No puede ser que Gran Canaria no exista para la federación, que solo sea para un partido amistoso, y de verdad sigo insistiendo, y ahora con ese matiz que ha hecho el consejero mucho más, en que no veo a 10 regiones
no, totalmente
por encima de Gran Canaria, igual soy más papista que el Papa, pero ni siquiera ahora, antes de la remodelación, está el Estadio de Gran Canaria para albergar cosas importantes relacionadas con la selección española. Por eso decía que, entre comillas, los contras son fácilmente salvables, porque estamos hablando de una inversión. Oye, también hay que buscar el dinero y hay que hacer esa inversión, ¿no? Pero es que el resto de las cosas que nosotros tenemos, Javi, hay muchas sedes que no las tienen.
Totalmente.
Y eso no se compra con esto.
Totalmente de acuerdo. Somos muy optimistas. Jorge, muchísimas gracias. Te escuchamos a las 2.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Tacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta de grandes descuentos en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Telde, cruce de Melenara, en la rotonda concejal Juan Rodríguez Betancourt 1 y en Millerbajo, en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
Montes Atascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida, Carla, vamos a hablar de ese robot 3D que te hace una casa, te la alicata, te la reviste, te la pavimenta, te canaliza el desagüe, la distribución eléctrica. Tremendo, ¿eh? Uh-huh. Pero antes vamos a echar un vistazo a la actualidad de forma express.
La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de la agresión de Rafael Cabrera. Se trata de dos hombres menores de edad, de nacionalidad marroquí, por un presunto de delito de lesiones. Los hechos se desencadenaron la pasada noche, el sábado día 2 de julio, en la calle Rafael Cabrera de la capital Gran Canaria, cuando dos jóvenes agredieron a un tercero en plena calle y emprendieron la huida. Testigos de los hechos dieron la alerta a los servicios de emergencias y a la Policía Nacional. Por ello, el cuerpo policial procedió a una investigación, culminando al día de hoy con la detención de estos presuntos autores, que van a ser puestos a disposición de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
Aquí no estigmatizamos a nadie, pero nuestro trabajo es contar lo que pasa y cómo pasa, y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Carla?
Sí, mientras tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que su gobierno será estricto en el cumplimiento de los plazos de la ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y también ha incidido en que dar estabilidad y acabar con la precarización es un derecho que tienen los trabajadores.
Gracias, Carla. Saludamos a esta hora de la mañana a la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Salud Gil, buenos días.
Hola, buenos días.
Es tremendo, ¿eh? Usted decía ayer en unas declaraciones, el futuro ya está aquí, pero ¿cómo va a modificar este futuro los procesos constructivos y el sector de la construcción, María de la Salud?
Bueno, el sector que represento ya lleva inmerso algún tiempo en un plan estratégico a 5 años, donde el eje fundamental es la transformación digital. La tendencia a que el sector se industrialice está ya aquí, nos está tocando a la puerta y nos exige adaptarnos. Y nosotros lo que hemos hecho es generar un proyecto de transformación digital del sector con una muestra de 35 empresas con diferentes estructuras que han sido sometidas a un diagnóstico de madurez digital, que están en este momento elaborándose para ellas un plan director de implantación digital en sus estructuras, y a partir de aquí lo que cabe es la innovación, la investigación y el acompañamiento. Por tanto, lo que vimos ayer entra dentro de las expectativas que tiene la asociación de apoyar a jóvenes talentos como Evocons, que además ha hecho un hito importantísimo, porque se decía que es la primera vivienda impresa en 3D en hormigón en el mundo. No, no es que sea la primera vivienda en hormigón, es que es la primera vivienda al que se le asocia la robótica para poder meter las terminaciones y los acabados, ¿no?
El hecho de que rebajen un 60% el tiempo de construcción y de forma muy notable también los propios costes, ¿puede hacer que se incremente el parque de la vivienda o por lo menos ser más accesible a los jóvenes, que ha sido uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes, el acceso limitado, complicado a la vivienda, María de la Salud?
A ver, ahora mismo estamos en un presente con dos virtudes, ¿no? Una que es la transformación y otra que es la convivencia pacífica con la construcción tradicional. No puede ser de otra forma, porque este proceso tiene que multiplicarse, hay que invertir, hay que hacer una inversión muy importante. De hecho, ayer se lo decíamos a la consejera, no podemos dejar que este talento se marche de Canarias y hay que intentar que se siga desarrollando, porque para hacerlo de manera numerosa, va a tardar algún tiempo. Se tienen que ir introduciendo dentro del proceso de edificación y que sea una transición, repito, pacífica, ¿no? Otra cosa que preocupa a la gente es el tema de la mano de obra, ¿no? Que a mí me gustaría pues aclararlo. Usted hablaba de el 60% de los procesos constructivos pueden ser sustituidos, hay un 40% que no, pero eso no significa que vayamos a expulsar a la mano humana de, claro, de nuestra actividad. Mm. De lo que se trata es que vamos a necesitar gente mucho más cualificada, mejor remunerada, con un nivel de cualificación alto, y va a haber que reciclar a las personas que ya forman parte de nuestro
claro,
sector.
Claro, eso de cambiar un albañil por un técnico informático, por ahora no, ¿no?
No, aparte de que no será nunca un técnico informático, será un albañil digitalizado.
Qué interesante lo que acaba de decir María de la
Claro,
un albañil
claro.
digitalizado, ojo.
Efectivamente, es que una persona vaya a llevar a una obra en un transporte, pues a lo mejor hormigón o cemento, esa persona va a tener que estar digitalizada, porque no va a haber facturas en papel. Lo que se va a hacer es todo digital, de tal manera que en el estocaje de la empresa que está adquiriendo ese material ya se está implementando, y en el del fabricante se está, digamos, quitando de estocaje. O sea, que aquí lo que va a haber es una transformación de los perfiles. Y después, por otro lado, el problema de la disfunción entre oferta y demanda. Ya tenemos la natalidad como la tenemos, cada día hay más dificultades para encontrar determinadas categorías profesionales, y esto va a paliar en parte y va a equilibrar en parte también esas carencias.
¿Y tenemos en Canarias planes formativos precisamente para formar a ese albañil digital? No sé si a través de escuelas profesionales, formación profesional.
No.
¿Profesional o universidad, doña
A Margarita. Través de la Fundación Laboral de la Construcción. Nosotros llevamos 25 años investigando e implementando la carrera profesional de nuestros recursos humanos. Nuestra Fundación Laboral, de hecho, en este momento está formando, les recuerdo, que va a formar a 600 personas a efectos de que puedan desarrollar los trabajos del salto de Chira a Soria. Mm. Es decir, esta es una obra, por ejemplo, que es el perfil de la digitalización por excelencia. Es una obra que requiere de los entornos virtuales de construcción y una mecánica que va a tener y va a requerir un personal con un perfil muy digitalizado. Y nosotros ya lo estamos haciendo, ya hay casi 200 formados de los 600. Es decir, que eso está ya aquí en casa. Nosotros nos hemos adelantado. Este sector es un sector innovador, muy ligado a las nuevas tecnologías, con unos niveles de exigencia normativa tremendos, y estamos preparándonos, ¿no?, para ello.
Pues hay que prepararse ya. Me ha gustado ese concepto de albañil digital, porque al fin y al cabo es cierto y es a lo que nos lleva la tecnología, ¿no? No cabe la menor duda. Y ejemplo de ello es esta vivienda 3D totalmente finalizada, finiquitada y para entrar a vivir. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Una vez más, muchas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
Quítate un peso de encima. En el libro técnico y la casa del lector te lo ponemos muy fácil. Tráenos la lista del cole, avisamos cuando esté todo preparado y aprovecha nuestras ofertas y descuentos. Hacemos envíos a todas las islas y también estamos en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
Miller Baila. Dos domingos al mes, Miller Baila al son de las verbenas de siempre y el espíritu de la eterna juventud. Consulta el programa y compra tu entrada en lpacultura.com. No dejes de bailar hasta el 10 de julio. Miller Baila, el mejor plan de domingo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Renault. Este anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido con seguro a todo riesgo de regalo. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada vez son más las formaciones que piden una bajada de impuesto, una bajada de la presión impositiva a vida cuenta de la enorme inflación. Ahora vendrá también que se encarecen los intereses, por lo tanto el precio del dinero cuesta mucho más. y lo que piden algunas formaciones como Unidos por Gran Canaria, lo que exigen además al gobierno de Canarias es que baje, disminuya el tipo general del IGI, que saben ustedes que está al 7%, pues que lo baje al 5% y además de forma urgente. Saludamos al responsable de programa de economía de Unidos por Gran Canaria, Enrique Hernández Bento. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Más necesario que nunca, ¿no?, en este momento tan complicado y de tanta incertidumbre económica que tenemos por delante.
Sí, nosotros entendemos que es urgente el reducir el tipo impositivo del IGI porque la inflación es el peor impuesto que puede gravar a las rentas medianas, ¿no? Los datos están ahí, los datos de recaudación del gobierno de Canarias están por encima del 60% sobre el ejercicio anterior. El último dato que tenemos de mayo nos da un dato de recaudación acumulada en el IGI de 545 millones en el año 2021 y en mayo del 2022 867, es decir, más de un 60%. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque cuando se hacen las previsiones de ingreso, se hacen en el mes de septiembre, empiezan a trabajar el presupuesto en el mes de septiembre del 2021, donde el dato de la inflación era del 0,3%. Claro, ahora estamos en un 10,2%. Eso supone que todos los productos que graban el IGIC, la base sobre la que se aplica ese porcentaje ha crecido muchísimo. De hecho, la cesta de la compra, y hay muchísimos datos, el otro día sabíamos del dato del INE, donde decía que una de cada tres familias canarias tenían dificultades para llegar a final de mes. Claro, todo eso hace que si tú aumentas la base, la recaudación se te dispara.
Sí, ¿no? Tanto, lo has explicado muy bien, Enrique, lo has explicado muy bien. Tanto que yo te pregunto, del 5 al 7 son dos puntos. ¿Estos dos puntos compensaría el incremento que estamos viendo de la cesta de la compra, por ejemplo?
Es difícil saberlo porque dependería de la evolución de la inflación, pero en cualquier caso creo que es una medida urgente para al menos aliviar y que el impacto de la inflación no siga incidiendo en las familias canarias. El planteamiento que hacemos nosotros no es un planteamiento de una organización que estemos pidiendo algo imposible. O sea, nosotros entendemos que tal y como va la evolución de recaudación, ahora mismo estamos en datos de recaudación histórica. Nunca la Comunidad Autónoma de Canarias había recaudado tanto impuestos como está recaudando ahora. Lo que estamos diciendo es, señores, al menos de forma temporal, hasta que los datos de inflación vuelvan a estar en unos porcentajes razonables, aliviemos a las familias que lo están pasando mal reduciendo tipos positivos. Hay algunas formaciones políticas que están diciendo, bueno, es que tenemos que atender la cuestión social, en fin, la gente lo está pasando muy mal. Sí, pero mire, es que el año pasado, en el 2021, el superávit de la cuenta general del gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, fue de 210 millones de euros. Es decir, el gobierno fue incapaz de gastar 210 millones de euros de los impuestos que recaudó. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pasa exactamente lo mismo. Yo lo llevo denunciando hace mucho tiempo. Los últimos 6 años han tenido superávit superiores a 50 millones de euros. Y yo la pregunta que hago es, ¿para qué necesitan tanto dinero en las cuentas? Déjenlo en el bolsillo de las personas que lo están pasando mal, de las familias que no llegan a final de mes y que tienen muchas dificultades para llevar un plato de comida todos los días a su mesa. Es un planteamiento, yo creo que, bastante razonable.
Sí, es coherente. Lo que dice el gobierno de Canarias es que no va a moderar la carga fiscal, ni mucho menos, pero lo que sí ve bien es que aumenten los sueldos, es decir, que el empresario pague más al trabajador.
Pero eso al final, a ver, de verdad, eso sí que es hacer un planteamiento un tanto absurdo desde mi punto de vista, porque el sector empresarial también tiene sus dificultades. Llevamos 2 años con el tema de la pandemia, donde muchas empresas han tenido que cerrar, los autónomos también lo han pasado muy mal. Al final aquí yo creo que la pregunta clave es, ¿para qué quiere el gobierno recaudar por encima de lo que inicialmente se presupuestó? Cuando tú haces un presupuesto, y ya te digo, cuando se hacen los presupuestos que están en vigor ahora mismo en Canarias, la inflación estaba al 0,3% en el mes de septiembre del 2021. Con eso se hacen unas previsiones de ingresos. Están desbordadas las previsiones de ingresos. Es decir, se está recaudando muchísimo más de lo que se preveía para atender toda la cuestión que atiende un gobierno: educación, sanidad, temas sociales, etcétera, etcétera. está muy por encima de lo que se estableció en el presupuesto cuando se hizo el presupuesto de ingresos.
Sí, y Enrique, ya para
pues
acabar...
Bajen los impuestos de forma temporal, al menos hasta que la inflación vuelva a unos porcentajes razonables.
Sí, y Enrique, permíteme otra pregunta. Ya para acabar, teniendo en cuenta el escenario de incertidumbre que tenemos por delante, algunos incluso dicen colapso de la economía a partir de otoño, otros dicen, ojo, lo que puede pasar en otoño, tendremos que apretarnos muchísimo. Incluso hablan algunos agoreros, hablan de que esta crisis va a ser peor que la de 2006. Ya veremos lo que ocurre. El hecho, y te pregunto, de bajar 2 puntos el IJIC, ¿no puede generar menor ingreso y, por tanto, no atender a esas personas que se puedan quedar en exclusión, teniendo en cuenta la situación que nos espera en otoño? No sé si me he explicado bien.
Sí, los datos objetivos, la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque todas las administraciones públicas en general están siendo incapaces de gestionar nuestros impuestos. Te repito el dato. 2021, el gobierno de Canarias dejó de gastarse 210 millones de euros. Le sobró 210 millones de euros. Y mira que hay necesidades sociales, necesidades en sanidad, en infraestructuras, etcétera, etcétera. Fue incapaz de gastárselo. Como sigamos así, estamos por encima de un 60% en recaudación del IJIC al mes de mayo, ¿eh? 60% por encima de lo que se recaudó el mes de mayo del año pasado. 60%, o sea, es una bestialidad. Estamos hablando de 867 millones frente a 545 millones. O sea, es que va a haber, el superávit este año va a ser brutal como no se ponga remedio. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, oiga, las familias lo están pasando muy mal, no tienen para llegar a final de mes, no lo decimos nosotros, lo dice la estadística, el INE. Sí. Una de cada tres familias no llega a final de mes. Por favor, bajen los impuestos. No va a haber, el presupuesto de ingresos ya está más que cubierto. Por tanto, no entendemos el por qué no se toman medidas urgentes para rebajar el IJIC. Oye, que tiene que ser de carácter temporal. Bien, de carácter temporal, hasta que se recuperen los porcentajes de inflación normales, en torno al 1%, 2%. Pero es que estamos al 10% de inflación. Es un disparate.
Sí. Enrique Hernández Bento, yo creo que ha quedado bastante claro, responsable del programa de economía de Unidos por Gran Canaria. Gracias por atendernos, un abrazo.
Venga, gracias a ustedes.
Y por cierto, no te pierdas la siguiente entrevista, porque vamos a hablar en los próximos minutos con una persona con muchísimo talento. Es uno de los chefs más reconocidos que tenemos aquí en Gran Canaria, que hace 2 años abrió con toda la ilusión del mundo. Es complicado hace 2 años, porque todos sabíamos lo que pasaba hace 2 años, ¿no? Pero él se tiró a la piscina, abrió con toda la ilusión del mundo un gastrobar, algo pequeñito, en la calle General Bravo, que eso está repleto, ¿verdad?, de restaurantes, y ahora debe cerrar porque los requisitos para la licencia de terraza dice que son inaplicables, incongruentes, y además genera agravio comparativo. El ayuntamiento le ha denegado esa licencia de terraza. Te invito a que lo sigas escuchando. Vamos a saludarlo. Lo tenemos ya en línea. Sergio, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
De Gastrobar Tigot. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué crees tú que son inaplicables, que son unos requisitos leoninos, Sergio?
A ver, cuento un poco lo que ha sido en general la historia. Yo abrí justo después del confinamiento en un local muy pequeñito que hay en General Bravo, que tiene además una licencia de hace más de 40 años, y en su momento solicité la terraza, pues esto es una calle peatonal, podía instalarse perfectamente, adecuándose a los requisitos, etcétera. Antes de obtener respuesta al ayuntamiento, surgió el tema de las terrazas express, donde también la solicité y la pude poner. Durante ese periodo, el ayuntamiento me ha denegado la solicitud de terraza, pues dice que no cumplo con la ley de accesibilidad. Esa ley de accesibilidad que es necesario para unos baños apropiados para personas que con movilidad funcional, un acceso con rampa, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esto es un edificio muy antiguo, es inaplicable, o sea, no puedo por espacio adaptarlo de alguna forma a esos requisitos. Con lo cual, yo lo que pedía era un estudio singular de esta situación, porque entiendo que a los otros locales que tienen una licencia previa a 2019 se les está viendo con esa singularidad, pues ellos pueden estar 40 años más ejerciendo su actividad sin tener que cumplir esos requisitos. Y para más inri, y paradójico, es que yo puedo ejercer mi actividad si no tengo terraza, pero si quiero poner la terraza me exigen unos, me piden unos requisitos que son inaplicables.
Claro, abrir sin terraza pues es muy pequeñito, ¿no? Decide ahí prácticamente pues no te renta, no vale la pena, ¿no?
Obviamente, esto es un negocio que funciona al 100%, que es próspero, que crea empleo, pero que en esas condiciones y por querer aplicar una norma general sin ver la idiosincrasia de cada sitio o de cada lugar, pues me veo abocado al cierre, obviamente.
¿Y cierras y tienes algún sitio donde ir o ya tiras la toalla o qué haces?
Hombre, entendiendo cómo funciona la situación, debería utilizar este vacío que existe, ¿no? Y buscar un local que tuviera una licencia de terraza antes del 2019. Y me salvaría de tener que cumplir todas esas normas que pide el ayuntamiento. Uh-huh. Algo que también es, o sea, me obligan a utilizar ese vacío. Yo entiendo que para todos los edificios nuevos, locales nuevos, esa ley tenga que aplicarse. Estoy a favor, de hecho, pero para si todavía viniese aquí a la zona de Triana, en la zona de Triana el 90% de los locales no puede.
Hay otros locales que están en tu misma situación, Sergio, ¿no?
Infinidad de locales, uh-huh. Y muchos de ellos, si les obligaran a cumplir con esos requisitos, el 90% o un alto porcentaje tendría que cerrar.
Por eso ahora tú de agravio comparativo, unos sí y otros no.
Unos sí y otros no, no lo entiendo, pero es así, la norma se aplica y no da ningún tipo de explicación, no hay estudio singular.
Javier Suárez, que lo conoces muy bien, nos manda un mensaje, ¿sí? Y nos dice: uno de los mejores cocineros que tiene ahora mismo Gran Canaria no puede ni debe tirar la toalla. En cuanto vuelva a abrir aquí o en otro lugar, la gastronomía y el público estarán de enhorabuena en Las Palmas de Gran Canaria. Te está escuchando Enrique Hernández Bento, que es candidato además por Unido por Gran Canaria a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Enrique, ¿hay solución para Sergio? ¿Se puede hacer algo?
Mira, nosotros, toda nuestra, digamos, mensaje político, lo estamos basando mucho en la desastrosa situación que tenemos interna en el ayuntamiento. Yo estoy insistiendo mucho en que este ayuntamiento no necesita políticos, sino que necesita gestores públicos. Yo tengo experiencia en la gestión pública y, bueno, desconociendo el caso concreto de la situación que está sufriendo Sergio, lo que sí te digo es que nosotros lo que queremos es gestionar los problemas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, por lo que él está contando, parece que hay una clara discriminación por el hecho de cuando obtienes la fecha en que obtienes una licencia. No debería haber discriminación entre locales que están localizados en la misma zona o en los mismos, digamos, edificios con dificultades de accesibilidad. Yo creo que aquí nadie discute que hay que intentar fomentar la accesibilidad, pero bueno, evidentemente yo todavía, por lo menos yo soy funcionario, trabajo en edificios administrativos públicos, todavía se ve pues muchos edificios administrativos que de alguna manera no cumplen con esa ley de accesibilidad y resulta chocante el hecho de que lo que no cumplen las administraciones, o algunas administraciones, no voy a poner a todas porque sería injusto, pero sí hay muchas administraciones que no lo incumplen, sin embargo, queremos aplicar a rajatabla la normativa de accesibilidad.
Y hay que facilitar también, al fin y al cabo, el tejido laboral y socioeconómico. Y cuando tenemos talento aquí, pues como decía Sergio, pues hay que buscar, una normativa singular, exclusiva.
Hay que tener sentido común y no aplicar la misma norma a todos por igual, porque, oye, no. Hay que tener en cuenta también las particularidades de algunas zonas y de algunos negocios.
Nos tenemos que ir. Enrique, un abrazo, muchas gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Sergio, ánimo. Yo conozco el 100% de locales de Triana. Si se lo piden, lo que a Sergio, cierran todo, nos dice también otro oyente. Un abrazo fuerte, a seguir trabajando. Gracias.
Muchas gracias.
12 del mediodía en Canarias, suenan las horarias, boletín informativo. Seguimos dentro de un ratito.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 115 euros por la gasolina y 117 euros. Esta es la salvajada, lo que estamos pagando en estos días antes de la primera operación salida de este verano por llenar el depósito de nuestro coche con diésel o con gasolina. Se trata de un incremento de casi el 70% en el primer caso y del 54% en el segundo. Te lo digo en euros, que seguro que lo vamos a entender mucho mejor. Para irnos de vacaciones este año o para que llevar tu coche a tu trabajo, pues hemos pagado 47 euros más si hemos repostado diésel y 41 euros si nuestro coche es de gasolina. Los combustibles pues se están convirtiendo en un artículo de lujo, y esto a pesar de que el gobierno decidió hace un par de semanas prorrogar hasta final de año la subvención de los 20 céntimos. El objetivo es evitar el golpe que esta escalada de precios está asestando a los hogares y a los negocios, pero la realidad es que la medida no ha servido de momento para nada, porque la incesante subida de los precios pues ha devorado ya directamente esa bonificación. Hoy, por ejemplo, es en Barcelona donde se está pagando más caro el litro de gasolina sin plomo 98, a 2,28 euros. Y en el caso del gasóleo, es Madrid la que se lleva la palma, 2 euros con 9 céntimos el litro. Pero es que además esa ayuda de 20 céntimos, que está resultando inútil para aliviar la carga de las familias, podría abocar al cierre a muchísimas estaciones de servicio que se ven obligadas a adelantar ese dinero porque el gobierno sigue retrasándose en el pago. Fernando nos lo cuenta, él tiene una gasolinera en Extremadura.
Si nos devuelven nuestro dinero en tiempo, no hay problema. Si no lo devuelven en tiempo, pues no tenemos para pagar los gastos que tenemos que asumir durante el mes.
Para que te hagas una idea, las gasolineras están adelantando una media de 1.000 euros al día, es decir, estamos hablando de unos 30.000 euros o más cada mes, una cantidad que tienen que pagar de sus ahorros porque la administración está tardando una media de 15 días en hacer todas esas devoluciones. Además, también tienen que seguir abonando por adelantado el combustible que luego venden y que ha duplicado su precio. Y lo que temen es precisamente eso, que llegue un día en el que no puedan comprar la materia prima y se queden sin negocio.
Creo que si en un mes no nos han liquidado, cosa que por suerte ya no está ocurriendo, no podríamos aguantar, no podríamos pagar sueldo, no podríamos pagar luz y no podríamos comprar combustible. En el momento en que no pueda comprar una cisterna, pues no tendría producto para poder trabajar. Los clientes vendrían, pero no tendría ni gasoil ni gasolina.
El problema se agrava porque de las 12.000 estaciones de servicio que hay en nuestro país, el 70% son pymes, pequeños negocios familiares, a los que les cuesta más acceder a una financiación ventajosa o algún tipo de ayudas, por lo que muchas podrían verse, como destacábamos antes, abocadas al cierre. Y lo peor puede estar por venir, además, porque el incremento de los precios de la energía y los combustibles están llevando al IPC a cotas que no veíamos desde hace décadas. Hoy hemos conocido que la inflación en los países de la OCDE alcanzó el pasado mes de mayo el 9,6% de media. Es la cifra más alta desde 1988. De ese club de los países más industrializados del mundo, hay 10 en los que el incremento de los precios supera ya los dos dígitos. Y encabeza ese ranking Turquía, donde la subida es superior al 70%. Has escuchado bien, ¿eh? 70% la inflación en Turquía. Bueno, aquí no llegaremos a esa cifra, pero los dos dígitos los tenemos ya ahora mismo y están haciendo de momento ya muchísimo daño a nuestra economía. Y hoy además te queremos dar las gracias a ti y a miles de oyentes como tú, porque hoy estamos celebrando el liderazgo en la radio de Carlos Herrera y Herrera en COPE, también el de Paco González, el de Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño con Tiempo de Juego, o el de Juanma Castaño, líder con el partidazo de COPE. Aquí en Mediodía celebramos que sumamos 710.000 oyentes. Por eso te quiero dar las gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Pues además de todo esto, hay otras noticias también destacadas que debes conocer ya en titulares. Nos las cuenta Lorena Fernández.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy una nueva ley que obliga a convertir en fijos a más de 67.000 profesionales sanitarios. No podrán ser interinos más de 3 años. De esta manera se evita que encadenen indefinidamente contratos de meses, semanas o días, como sucede en la actualidad. En apenas 24 horas va a tener lugar el esperazo chupinazo de San Fermín 2022. Minutos antes de las 12 de la mañana, con los pañuelos en alto, pamploneses y gente venida de todas partes del mundo van a llenar la plaza del Ayuntamiento de Pamplona tras 2 años sin celebrar celebrarse por culpa de la pandemia. Pamplona recupera su semblante festivo y se espera un impacto de 150 millones de euros. En lo que llevamos de 2022 ya se han calcinado en España 70.000 hectáreas y se han registrado 12 grandes incendios forestales, el último en Venta del Moro, en Valencia. En los 6 meses que llevamos, la superficie calcinada hasta ahora supone más de la mitad de todo lo que se quema al año de media. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes ha lamentado el cierre y disolución por parte de la Asamblea Nacional con carácter urgente y sin debate de la Asociación Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, junto a otro centenar de organizaciones que estos días clausuran su presencia en el país. El cardenal Brenes ha recordado que estas religiosas mantenían desde su llegada al país en 1988 una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandonadas, así como un asilo de ancianos, además de su asistencia a los más pobres de Nicaragua. Y el estudio de un documento de manifestación de voluntades anticipadas que se podría difundir entre los fieles en la defensa de la vida ha sido uno de los temas tratados en la reunión que ayer y hoy han celebrado en Menorca los obispos de la provincia eclesiástica valentina. Además, han profundizado sobre la posición de los padres jóvenes ante el matrimonio y el bautizo de los hijos, así como la situación de la enseñanza religiosa escolar con la entrada en vigor de la nueva ley de educación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El PSG destituye a Pochettino.
Era un secreto a voces, pero lo acaba de confirmar el equipo francés minutos antes de que anuncie que contrata a Christophe Galtier, que hasta ahora entrenaba al Niza. El Paris Saint-Germain cancela el contrato del argentino. Mauricio Pochettino ha estado 2 temporadas en el Paris Saint-Germain y ha ganado una Liga y una Copa francesa. Tenis Wimbledon, está Rafael Nadal a 3 partidos de ganar el torneo. Mañana juega cuartos de final contra el californiano Taylor Fritz. Nadal está donde quiere estar.
Bueno, lo valoro de una manera bastante simple y positiva, que es que estoy en cuartos de final. Quizás contra los dos rivales más difíciles, ha sido los 2 partidos que he ganado en 3 sets, salvo un despiste hoy. Nos vamos a situar en una situación de estar en el miércoles de la segunda semana cuando vuelva a competir. Y bueno, ahora viene el momento de dar otro pasito más, ¿no? Intentar aumentar un poquito más el nivel, aún si se puede. Y si no se puede, lo normal es que me vaya para casa, pero si se puede, pues confío en tener mis opciones de seguir.
2 noticias más. El alcalde de Madrid ha anunciado que el Atlético de Madrid va a tener una ciudad deportiva al lado del Metropolitano con un estadio de entre 6.000 y 8.000 personas. Y a la 1:30 comienza la 4ª etapa del Tour de Francia entre Dunkerque y Calais.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Tel de Cruce de Melenara, en la rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
El sifón, muchachos.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Bienvenido a Clínica Sior. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Sior. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también, a las 9:30 de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero!
En el deporte.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:12. Echamos un vistazo a la actualidad y afrontamos además la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Les contamos que el alcalde del Puerto del Rosario, Juan Jiménez, ha anunciado este martes el cese de las competencias del concejal José Juan Herrera, responsable de servicios, obras, comercio, cementerios y consumo, después de su condena judicial por un delito de acoso sexual a una asesora municipal. Juan Jiménez también avanzaba que en los próximos días se va a redistribuir estas áreas entre los concejales que se decida y también destacado su pleno respeto del proceso judicial, dando la enhorabuena a la víctima. Dice que ahora le toca al consistorio asumir cualquier dictamen que emane de las instancias, judiciales, y que es lo que vienen defendiendo desde hace años.
He tomado la decisión hoy de cesar en las áreas que tenía delegadas, es decir, obras, servicios, comercio, consumo y cementerio, al concejal referido, de manera que en lo sucesivo, en los próximos días, una vez que se tome la decisión al respecto, pues se redistribuyan esas responsabilidades entre aquellos concejales o concejales que se decidan, con pleno respeto al proceso judicial y obviamente al dictamen de la misma.
Por lo demás, contarles que la capital de Gran Canaria registraba en junio la cifra de empleo más alta desde agosto de 2008. Se han recuperado 10.651 empleos y los sectores de la hostelería, comercio y agricultura lideran esta subida del municipio. Desde Secapime señala que se trata de unas cifras que son positivas para el sector, pero insisten que se trata de unos contratos temporales por la campaña de rebajas, época estival y refuerzo de plantillas. José Juan Socas, presidente, dice que intentarán que se alarguen dichos contratos hasta Navidades, pero lo ve complicado.
Pero es verdad que son contratos que durarán pues el periodo. Yo creo que festival e intentaremos que luego se alargue para empatar con el periodo de Navidades, pero va a ser complicado, pero principalmente yo creo que son reestructuraciones y sobre todo sustituciones de verano y contratos temporales, por supuesto. Sí.
Y el Gobierno de Canarias va a estudiar las propuestas de la Cámara de Comercio de Gran Canaria para colaborar en la distribución de los nuevos fondos europeos Next Generation, que va a recibir el archipiélago para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia.
Pues me parece muy bien que se elija la Cámara de Comercio un poco como vehículo para repartir los fondos Next Generation. De hecho, se debería contar mucho más, que se cuenta, hay que decirlo, pero mucho más con las propias cámaras de comercio, que además tienen un conocimiento específico sobre el tejido laboral, ¿no? Tejido comercial y laboral. 12:14 minutos, tiempo de análisis. Hoy con compañeros, compañeras periodistas, Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Luis Ascona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Ojo al nuevo episodio de ese caso Pegasus, ¿no? Que es el que investiga el ataque al móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y además a diferentes ministros, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska, además de Luis Planas. Bueno, pues parece ser que en el móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, vaya, había información de defensa nacional. No sabemos qué tipo de información es, pero lo cierto, Luis, es que nadie, absolutamente nadie, está a salvo de que te roben cualquier tipo de información. Si no lo está una ministra, además una ministra con competencias bastante sensibles, ¿no?, como es la de Defensa, imagínate nosotros.
Nada, sí. ¿De qué nos vamos a extrañar? Por mucho que le pongamos cortafuegos y antivirus a los a los instrumentos de trabajo con los que nos manejamos a diario. Yo supongo que, claro, dicho así, parece que es que la ministra llevaba su móvil en el bolsillo y por ahí se podía acercar cualquiera con un rastreador de señal y robarlo. Yo supongo que sería el móvil oficial, sería el móvil del ministerio, y he de entender y he de creer que el móvil del ministerio tiene los mejores cortafuegos del mundo mundial para intentar evitar un seguimiento o un robo de
están encriptados
de
totalmente, es muy complicado acceder a ellos, si hay un software que hace eso, es decir, que está diseñado exclusivamente para eso, pues evidentemente, pues ya dirás qué podemos hacer.
Luis a lo mejor sabe algo más, pero yo creo que lo único que nos queda es hacer lo que se dijo en el minuto uno, que se iba a hablar con Israel, porque de ahí procede la empresa responsable de este espionaje, y que se iba a averiguar cómo se había producido este tipo de seguimientos. Ahora, que de lo que se dijo en el minuto uno a lo que sabemos ahora, que es el minuto uno más 122 días, pues nada de nada, ¿no? No sé, ¿qué esperan para dar no solamente la denuncia de la situación, sino la respuesta a lo que se puede hacer para contrarrestarlo?
Alcona.
Sí, yo pongo una pequeña anécdota. En nuestro grupo empresarial estamos desde hace ya 3 meses buscando un experto en ciberseguridad y no encontramos. Pero ni aquí ni en Península. O sea, es el trabajo más demandado actualmente por situaciones como esta y por cómo estamos las empresas de vulnerables, ¿no? En situación de vulnerabilidad, ¿no? Digo, para que situar cómo está. Yo hemos tenido que recurrir a una empresa de estas de trabajo que se dedican de coas de estas, ¿no? ¿Cómo se llaman? De gestión de personal, para ver si no lo buscan, ¿no?
Porque ni la universidad. Buscadores de cerebros.
Sí, porque ni universidad ni nada, ¿no? Digo, para que, en fin, ilustrar cómo está, yo me he quedado impresionado, ¿no? Ni anuncios que pongamos en LinkedIn, ni nada, ni aparecen, ¿no? Vivimos en una época que convulsa en este sentido, que es la seguridad, efectivamente. A los ciudadanos de a pie, de entrada, solo nos queda portarnos bien, porque en cuanto a los datos que ponemos, porque efectivamente ya sabemos que incluso a través de un mensaje de WhatsApp que te llega, ya pueden entrar en tu móvil y te pueden descuajeringar todo, acceder a tus cuentas bancarias, en fin, es que es así, ¿no?
Claro, pero ¿qué nos queda al ciudadano? ¿El no tener un smartphone? ¿El no tener ninguna cuenta en redes sociales? Porque sabemos que a partir de ahí investigan, incluso porque hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que vuelcan toda su vida en las redes sociales y sabemos lo que les gusta, lo que no les gusta, por dónde está, por dónde no está, qué es lo que hace el lunes, el martes, los fines de semana, lo sabemos absolutamente todo. Que no podemos vivir de espaldas a la tecnología, ni mucho menos.
No, por eso digo, portarnos bien en primer lugar, y lo digo en serio, o sea, en el sentido de porque es que ahora mismo tu vida estamos desnudos ante la, es así, y en cualquier momento cualquiera nos pueden entrar en todo sitio. Entonces, portarnos lo mejor posible, se está volviendo al papel y bolígrafo, lo digo así de claro, es tremendo, ¿no? Llevo reuniones donde hay gente que ya nota cosas porque no puedes subir las cosas a un ordenador porque en cuanto las subes ya no están seguras, ¿no? Es que es así, ¿eh? Y la gente está volviendo, en algunos casos, a los móviles sin conexión a internet.
Claro, tú lo subes a una nube.
Pequeños.
Tú lo subes a una nube, que es lo más cómodo, ¿no? Digamos que no almacena, sino que lo haces a través de la nube, un espacio virtual, y lo puedes abrir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero evidentemente vete tú a saber dónde está, en un espacio virtual que puede entrar cualquiera, Carmen.
Claro, pero bueno, que por terminar lo que digo es que eso es la gente como muy de a pie, ¿no? O el móvil este que ya no tiene internet, ¿se acuerdan? Los móviles primeros que había que eran con solamente el servicio de telefonía, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de empresas y gobiernos? Que necesitamos internet, y es ahí donde pues apostar por una ciberseguridad máxima, continuamente renovar las contraseñas, ese sistema de encriptación, y es lo que nos toca, ¿no? Pero que a fecha de hoy somos vulnerables y es así de
bueno, fíjate que yo no sé dónde ha quedado ese proyecto de Google que hablamos hace bastante tiempo, y creo que contigo, Luis, si no me equivoco, hace mucho tiempo, de un portátil que no tiene sistema operativo, que lo que hace es que se conecta a una nube y esa nube tiene su sistema operativo. Sí. Es decir, tú no lo tienes, no tiene, no sé, tendrá CPU, entiendo yo, pero sí. No sé si tendrá disco duro, entiendo que algo tendrá, pero no lo tienes preinstalado directamente como un portátil habitual, ¿no?
Exacto, absolutamente todo pasa a estar en la nube, efectivamente, hasta el sistema, hasta el motor de arranque, todo, ¿no? Cualquier programa que necesites, porque se actualizan en tiempo real, claro. No ocupan peso, en realidad es un sistema muy inteligente y se trabaja mucho más rápido, se contamina muchísimo menos el medio ambiente, en el sentido de que no tenemos cacharros cada uno con sus baterías de litio y demás, ¿no? Pero como digo, queda pendiente el tema de la ciberseguridad. Esto es la tecnología ha evolucionado demasiado rápido. Primero se ha posicionado nuestras vidas, y de la misma manera que la pantalla hace daño a, como sabemos, al uso abusivo a los niños, que ahora tenemos que empezar a controlarlo, sí, de manera drástica porque están adictos, nos pasan las empresas con la ciberseguridad. Hemos subido todas las nubes, venga todos a trabajar, sí, con sí, Zoom, sí, con Google Meet, etcétera. Sí, sí, la pandemia lo ha acelerado y ahora resulta que nos hemos dado cuenta que estamos todos aquí ahora,
Carmen, como para poner una webcam en casa, ¿no? Para cuando no estás, bueno, por si acaso, que eso lo hace mucha gente, cuando pongo una webcam
para vigilar a la niñera. No, yo lo que creo es que los ciudadanos de a pie, pues, tenemos que tener cuidado, tenemos que vivir, ¿no? Y tenemos que trabajar, y hay que trabajar con sistemas de teletrabajo, porque se ha detectado y se ha comprobado que es mucho más operativo para un gran número de empresas y un gran número de actividades profesionales, y tenemos que tener cuidado de no visitar lo que no queremos que se sepa y que no se debe visitar, porque te pueden quedar los anclados los cookies y las líneas de acceso a esa página. Yo he de reírme siempre de una cosa que me ocurrió de la manera más inocente del mundo. Estaba preparando un PowerPoint de varios amigos para felicitar a un amigo común, y como acababa de tener un hijo, pues buscamos la palabra en internet, la palabra chupete, para buscar una imagen de un chupete para poner en el PowerPoint. Bueno, pues me costó Dios y ayuda quitar un enlace a una página porno que se me instaló en la barra de herramientas. Y eso es hace un montón de años, cuando era lo menos malo que te podía pasar. O sea, ya me explicarás a mí. Ahora lo que tienes que hacer es eso, no visitar lo que no sea absolutamente necesario y profesional, y trabajar con cuidado con los cortafuegos.
Carmen, que de repente tú acabas de decir chupete a través de tu smartphone, y vete tú,
claro,
a saber si cuando entras en cualquier página web te va a llegar publicidad.
Claro, me empezarán a llegar mensajes de biberones. Sí.
Bueno, venga,
por cambiar el tema.
Vamos a cambiar el asunto.
No, y solo una cosa, perdón, a raíz de lo que contaba Carmen, solo una cosa que esto es tremendo, así ocurre, ¿no? A mí me estuvo llegando que a mi tarjeta un cargo de 1,5 euros al mes, pero llevaban 2 años cargándolo, no había caído, ¿no? Porque
al final de mes. Esa cantidad no la detectas.
Claro, no la detecta, y luego indagué, y era efectivamente, una vez cuando fui a entrar, no sé si era una. Bueno, no voy a decir, es un medio de comunicación grande, nacional, no quiero decir el nombre, ¿no? Una televisión, y cuando entré, quería ver un programa grabado, uno de estos que sale los domingos, no voy a decir el nombre, ¿no? Y de pronto, de un presentador famoso, y tenías que al entrar, acepta cookie, no sé qué, se te abren ventanas de esto que vas a. Quieres ver el vídeo de la entrevista, un expresidente de gobierno, además, y de pronto apreté algo que era, le vamos a enviar, no sé qué, tal, que ahí, cuando le di ese aceptar, ya se me vino el cargo automáticamente. Luego hablé con mi banco, fue un follón, porque yo lo había autorizado, y es tremendo, hay que tener mucho cuidado.
Sí, mail que me llega constantemente, que ya me llega ya directamente a correo no deseado, pero está llegando. DHL Express, que no es DHL Express, evidentemente, tu paquete está listo para ser entregado. Yo no estoy esperando ningún paquete, pero aquella persona que lo está esperando, de repente vete tú a saber.
pero es que a mí me está llegando de correos. Me
ah, también diciendo, de correos, sí. Y con el logotipo de correos.
¿Quiere usted saber dónde está el paquete que también, ha solicitado? Sí, pero ¿quiere usted saber dónde está el paquete que ha solicitado? Sí. Digo, si yo no hago compra electrónica, si a mí me encanta bajar a la calle y entrar en la tiendita a la esquina, ¿qué me está diciendo? Pero pues eso constantemente.
Sí. Y de Bankinter también, que no trabajo con Bankinter, pero aquel que trabaja con Bankinter, vete tú a saber, ¿no? Venga, claro. vamos a cambiar de asunto, ¿no? Vamos a seguir hablando de tecnología, pero digamos más amable o más constructiva, ¿no? Robot 3D que te hace la casa, pero es que no solamente te hace la casa, y además de hormigón, ¿eh? Te la alicata, sí. Te la reviste, te la pavimenta, te canaliza el desagüe, la electricidad. Nosotros estuvimos hablando de esto, de cómo va a modificar los procesos productivos de la venta de vivienda o construcción de vivienda y si vamos a tener mucho más acceso, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que uno de los grandes problemas de los jóvenes es el acceso a la vivienda, porque al fin y al cabo es una impresora 3D que además reduce considerablemente los costes de producción, es decir, hace las casas más baratas. Y estuvimos echando una mirada al futuro, y María de la Salud Gil, que ustedes la conocen perfectamente, la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, decía, albañiles digitales.
Otra cosa que preocupa a la gente es el tema de la mano de obra, ¿no? Que a mí me gustaría pues aclararlo. Usted hablaba de el 60% de los procesos constructivos pueden ser sustituidos, hay un 40% que no, pero eso no significa que vayamos a expulsar a la mano humana de nuestra actividad. De lo que se trata es que vamos a necesitar gente mucho más cualificada, mejor remunerada, con un nivel de cualificación alto, y va a haber que reciclar a las personas que ya forman parte de nuestro sector.
Claro, eso de cambiar un albañil por un técnico informático, por ahora no, ¿no?
No, aparte de que no será nunca un técnico informático, será un albañil digitalizado.
¡Un albañil digitalizado! Luis Ascona.
Es que, bueno, la tecnología, ya sabemos que muchos puestos de trabajo van a tener que reinventarse, ¿no? Conductores de todo lo que es transporte, cuando estén esos robots que sabemos que existen, ¿no? Yo creo que como buen criterio, los gobiernos y las grandes empresas están parando esto, porque si no, prácticamente, bueno, ya puede haber hasta presentadores o periodistas digitales, los hemos visto, ¿no? O sea, que nadie está haciendo aquí de absolutamente nadie, ¿no? O robots que operan, ¿no? Yo creo que lo están parando adrede, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es esta noticia, que sea una empresa canaria, que se haya hecho esto en Canarias, yo creo que es una gran... Mucha innovación, mucho talento. Y esto también, a raíz de la pandemia, esos dos años que se reflexionó mucho sobre cómo queríamos las viviendas, el sector de la construcción experimentó un cambio, antes hablábamos a nivel tecnológico, los ordenadores, ¿no? Y demás, y la nube, con el teletrabajo y demás, ¿no? Pero con el sector de la construcción fue impresionante, y la arquitectura, casas más abiertas, casas más sostenibles, se invirtió muchísimo dinero y tiempo, ¿no? Para esta arquitectura que estamos viendo ahora, post-pandemia. Y esta arquitectura post-pandémica son edificios sostenibles, ecológicos y robotizados.
Cierto que en el confinamiento aprendimos mucho de donde vivimos. En el confinamiento aprendimos mucho de donde vivimos, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos encerrados en casa y nos dimos cuenta de, en fin, las dimensiones, de si nos hace falta más una habitación o no, de esto del loft, tener un loft o tener también una habitación aparte de un salón grande, en definitiva. ¿Cómo lo ves tú, Carmen?
Vamos, el tema de esta empresa lleva trabajando mucho tiempo en ello. Es decir, no es una cosa que de repente se les haya iluminado la cabeza a raíz de la pandemia. Lleva mucho tiempo trabajando y, sobre todo, lleva mucho tiempo perfeccionándolo, adquiriendo todos los permisos y todos los certificados de calidad que dan garantía de que lo que producen, de lo que construyen, es absolutamente estable medioambientalmente para los habitantes, etcétera. Pero hay muchos aspectos a considerar. Cuando se habló de las viviendas prefabricadas desde el primer momento, todo el mundo lo vimos como un ataque a la mano de obra y al trabajo tradicional de la construcción, ¿no? Las viviendas prefabricadas en montones de sitios sirven, porque en Estados Unidos, cuando hay un ciclón, que las casas vuelan tan fácilmente, porque no suelen tener pilares, no suelen estar ancladas, pero tan bueno es que no estén ancladas, o tan malo es que no estén ancladas, como bueno es que se pueden volver a construir y volver a implementar de una manera más ágil y más rápida. Están los contenedores que otra empresa, canaria también, el contenedor contenedores que han empezado a trabajar para adaptarlos a una vivienda de 2-3 habitaciones con todas las condiciones de una casa adecuada para la habitabilidad cotidiana. Es decir, hay muchos frentes que todavía ni siquiera somos capaces de valorar, pero que son importantes para el futuro. Mira, si no en La Palma, ¿cuánto tiempo llevamos, cuántos meses llevamos intentando buscar una solución de vivienda para las personas que se han visto evacuadas, que se han visto que han tenido que dejar sus casas por culpa de los efectos del volcán? Que efectos que todavía no se han quitado, porque a las pruebas me remito de cómo está el tema de la emisión de gases en una gran parte de la lava volcánica, de la colada de lava volcánica. Es decir, hay una necesidad ahora mismo de ir cambiando los parámetros sobre los que se considera una vivienda digna que creo que le deberíamos de perder el miedo a mucho de ellos.
Tiene mucho tirón, ¿eh? La verdad es que tiene muchas aristas, muy interesantes todas de ellas, el hecho de poder diseñar y construir una casa 3D, por ejemplo, las reposiciones de vivienda que sabemos que, bueno, tiene una burocracia elefantiana y que por regla general pues se empantanan en el tiempo, pues vete tú a saber si esto le da un impulso.
Y luego ten en cuenta, y luego Javier, date cuenta, por ejemplo, en el tema de la pospandemia, con todos los problemas que ha habido de llegada de contenedores con materiales, pues desde chips para construir o para poner en marcha coches o para poner en marcha equipos informáticos, a incluso el propio suministro de hierro para la construcción tradicional. O sea, es que tenemos que ir más allá de lo que tenemos ahora y de lo que ahora mismo vislumbramos como necesario.
Venga, vamos a cambiar de asunto.
Sí, no, lo único, perdona, Javier, a raíz de lo que dice Carmen, no, es que es muy interesante esto, a raíz de lo que dice Carmen, es que, o sea, la vida ha cambiado totalmente las cuestiones sanitarias, medioambientales, cómo está la vida, ¿no? Ahora energética, vamos a tener que ir a casas cada vez con un consumo energético máximo. Es el tema sanitario, la gente quiere espacios abiertos lo más posible, el tema de energía renovable, las casas tienen que ser sostenibles y también en los materiales que se emplean, ¿no? Y el tema digital, casas inteligentes o hechas por esos albañiles digitales o como se les diga, ¿no? Y casas adaptadas a la nueva realidad familiar, que antes veníamos de familia bastante más numerosa, cuando había un padre, una madre y varios hijos, y ahora, pues bueno, ahora viene lo que son las familias, una persona sola, una persona sola con pareja a tiempo parcial, o sea, que son distintas las necesidades, las casas van a ser muy distintas, ¿eh? Gente que ya no se hipoteca, que quiere vivir solamente de alquiler como nómada digital. El mundo es un cambio brutal en los últimos 20, 30 años.
Totalmente. ¿Eh? Vamos a cambiar de asunto. Ojo a la deuda de los ayuntamientos que vuelven otra vez. Seguro que ustedes la recuerdan. En la gran crisis 2006 se habló de la enorme deuda que tenían las corporaciones, sobre todo las locales. Ahora mismo en España tenemos 17.300 millones. Pero es que la mitad de este dinero, de esta deuda, la tienen 26 municipios. Es cierto que hay algunas comunidades que han logrado reducir de forma considerable su deuda, por ejemplo Madrid, pasando de 7.500 millones a 1.600, pero hay otros, sobre todo en Andalucía, y además cuatro de ellos en Cádiz, donde la deuda está subiendo de forma exponencial. Y ojo al momento que llega después de otoño, Luis.
Vivir en un sistema solidario como es el que disfrutamos en España tiene esta cuestión, y que a veces es, bueno, roza con perdón la injusticia, ¿no? Es decir, hay ayuntamientos efectivamente que deben una cantidad de dinero increíble y ayuntamientos que no deben nada. Unos arrastran a otros, ¿no? O sea, había que hacer ahí una auditoría y, bueno, yo sé que, insisto, vivimos un sistema solidario, ¿no? Pero que es terrible, ¿no? O sea, no tirar leña sobre lo caído, pero es que el Ayuntamiento de Santa Cruz efectivamente es casi la mitad de la deuda total que debe el archipiélago, ¿no? Uno solo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer énfasis en la mayor disciplina fiscal y la mayor sobriedad y austeridad de la gestión de los bienes comunes, ¿no? De todos.
Pero tú estás hablando de la deuda solidaria. Cuando eso es efectivamente, hay ayuntamientos que tienen unos gastos en asuntos sociales, en servicios sociales, tienen unos gastos que son importantes, pero que son necesarios, porque su población necesita ese respaldo por parte de las administraciones. Lo que pasa es que luego, la noticia en sí, como se trata de cifras, es una noticia muy llamativa, pero luego la entras a ver en el detalle y te surgen muchas dudas. Por ejemplo, de los 88 municipios de la archipiélago, 43 mantienen su deuda cero. La Gomera no debe nada, dice, de las tres entidades municipales del Hierro, solo Frontera debía en el 2021 31.000 euros y La Palma, la mayoría de los ayuntamientos tampoco tienen deudas pendientes, 11 de 14, mientras que el resto tiene una deuda de 304.000. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque podemos entender que son las islas menores o mal llamadas menores, que son las islas no capitalinas, tienen unos gastos más controlables, pero también más que sean unos gastos más controlables, es que no tienen tantos gastos o que cobran demasiados impuestos y
bueno,
tienen demasiados ingresos.
Es todo muy equitativo.
Decir, la pregunta,
no tiene gasto, pero tampoco tiene tantos ingresos.
Claro, pero ¿por qué no? Pero o tiene muchos ingresos. O sea, y habría que preguntarle a los respectivos ediles acerca de cuál es el porqué. Pues no, mire, yo ingreso lo adecuado de acuerdo a lo que marca la legislación, que dice que tengo que tener estos impuestos con estos importes. Y tengo eso. ¿Y podrías bajárselo? Si tienes una economía tan saneada, ¿podrías plantearte bajarle a tus ciudadanos ese tipo impositivo? O es que no tengo deuda porque no he pedido préstamos a nivel bancario, a nivel nacional, y entonces me manejo con lo que tengo. Ah, vale, perfecto. Es un buen gestor. Es decir, las cifras en sí mismas son hasta un pelín engañosas.
A ver, la gestión es fundamental porque no es normal que Santa Cruz de Tenerife tenga 65 millones de deuda y Las Palmas de Gran Canaria, pues 2,4. Es decir, algo falla ahí y al fin y al cabo vive más gente en Las Palmas de Gran Canaria, tiene más densidad demográfica en Las Palmas de Gran Canaria, pero muchísimo más que Santa Cruz de Tenerife. No, otro ejemplo, Galdar debe 10 millones de euros. Posiblemente
mejor,
será Javier, heredado, pero...
Claro, a lo mejor Javier, como habitante de Las Palmas de Gran Canaria, echo en falta más gestión inversora por parte del ayuntamiento.
Puede ser.
No, y también, es que es súper raro.
Somos tres ciudadanos de esta capital.
Sí, no, pero que es cierto lo que... es cierto que hay que decir matices. Yo antes fui un poco igual agresivo cuando lo dije en general. O sea, también tienes que ver qué atiende efectivamente cada municipio. O sea, si un municipio tiene una carga social mayor, porque tiene... A ver, es que no es un dato real lo que estoy diciendo, pero tiene, por ejemplo... una carga de social porque acoge más inmigrantes, por decir el caso, ¿no? Es que ahora no tengo el dato exacto numérico, discúlpeme, pero que es verdad que no puedes comparar un municipio pequeño que el tipo Santa Brígida, a ver si me entienden, ¿no? Lo quiero decir, con un municipio que tiene una población social distinta, que acoge muchísimos inmigrantes. Claro, las cuentas de lo que este ayuntamiento tiene que atender no es lo mismo, claro, también eso es verdad. Y si no recibes proporcionalmente, claro, luego sale un número negativo. Claro, que no es del todo justo, es cierto también.
Tenemos que irnos, fíjense ustedes lo que dicen nuestros oyentes, deuda de ayuntamientos, Madrid la baja, Cádiz la sube, casualidad o gestión, ¿quién gobierna Madrid? ¿Quién gobierna qué grupo político? ¿Qué ideología gobierna Madrid y qué ideología gobierna en Cádiz? En fin, eso quizás también tiene una visión, pero no será hoy, será en otro momento. Carmen Vecino, a cuidarse mucho, un abrazo fuerte. Y abrazarse también, que te lo iba a decir. Un abrazo muy fuerte, Luis, a cuidarse también y a abrazarse mucho. Adiós.
Igualmente, abrazos a todos.
Un abrazo. Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta que era...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. ¿Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo?
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un poquito, Carla, más tarde de lo habitual, pero como siempre digo, fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad.
Les contamos que representantes de la Iniciativa Popular Canaria ha presentado este martes una iniciativa al Parlamento de Canarias en la que preguntan al Gobierno regional si está dispuesto a plantear al Ejecutivo Central que establezca de forma urgente la zona económica exclusiva del archipiélago. Y también les contamos que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Turismo del Gobierno de Canarias trabajan en la rehabilitación de la escalera de la Playa del Pirata y Paseo Marítimo de Playa del Águila, con una inversión de 1,1 millones.
¿Has vivido las fiestas del Carmen? Seguro que sí, en alguna ocasión, ¿verdad? Incluso has informado de ellas. Pues vuelve otra vez por sus fueros y además recupera la normalidad, unas fiestas muy tradicionales en nuestra tierra, con muchísimo tirón en las Palmas de Gran Canaria, y como decíamos, calienta motores ya, porque comenzarán este miércoles con el pregón de alguien muy querida en las Palmas de Gran Canaria, como es Carmen Guerra. Vamos a saludar al presidente del Comité de Fiestas del Carmen, insisto, la isleta, Alexander Arce. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bien, bien.
Oye,
aquí ya preparando todo.
Ilusionadísimo, ¿no?
Sí, ilusionadísimo y cansado, porque estamos ya rotos por los preparativos de previos a la fiesta.
Uh-huh. Bueno,
pero
cuéntanos,
ya tengo mucha gana.
Bueno, cuéntanos un poquito. Oye, ¿qué te han dicho los vecinos? ¿Ganas de fiesta ya por fin, no? De recuperar la normalidad.
Sí, todo el mundo tiene muchas ganas de recuperar la normalidad y de tener a nuestra Virgen en la calle ya. Uh-huh. Que ya apenas el día 8 ya tenemos fuera.
Ya, ¿y toda la noche será también?
Sale todas las noches, desde el día 8 de julio hasta el 15... sale el Rosario la Aurora a las 5 de la mañana.
Madre mía.
Después, el día de ella, que es el día 16, vuelve a salir a las 5 de la mañana ya en el trono grande, cargado por costaleros y demás. Y después, al siguiente domingo, el día de ella, es el embarque. Y el último domingo de julio es la terrestre, que es la última procesión. Uh-huh. 11 procesiones en total.
11 procesiones, ¿no? Y además a primera hora, a las 5 de la mañana, que a pesar de ser muy tempranito, la cantidad de gente que se congrega ahí es tremenda, sobre todo su día, ¿no? El día grande, el día del Carmen.
Sobre todo su día, sí. Así es, el día de ella esperamos este año más de 15.000 personas.
Uh-huh. ¿Hay algún tipo de novedad este año que podamos resaltar, Alexander? Alexander?
Pues novedad, no, las fiestas siguen el patrón de siempre. Los actos principales populares serán la gala de la reina, la adulta, la infantil, la drag, los conciertos. Lo que sí vamos a empezar más pronto de lo habitual, porque al caer el día de ella, el día del Carmen un sábado, pues ese fin de semana no se ponen galas, sino los conciertos típicos que ponemos en Benartemi. Y con lo cual ya desde el día 9, desde el día 8 ya estamos en escenario ya.
Bueno, cuéntanos un poquito la programación de actos. Sabemos que son unas fiestas religiosas, ¿verdad? Pero como no, faltaría más, también tiene actos lúdicos. Cuéntanos un poquito qué vamos a tener y dónde.
Bueno, el día 8 tenemos el Festival de la Canción del Carmen en el recinto que tenemos preparado para las fiestas, Porto Pi. El día 9 tendremos la gala elección de la reina y mi isleta. Seguidamente tendremos también una verbena, una especie de verbena con un grupito Salsa 7, además un grupo nuevo que viene pisando fuerte. El día 10 será el turno de la reina infantil. Después, el día 11, es que no tengo el programa adelante porque ahora estoy en la iglesia.
Ah, vale, bueno, de memoria, a ver qué te acuerdas.
Sí, te estoy resaltando lo más importante, así por arriba. El día 15 tendremos la Noche del Carmen, que tendremos a la trova y demás. También este año tendremos un tributo a Rocío Jurado, la tradicional romería seguida con la verbena, con armonía. 4 pasacalles con bandas y batucadas, los fuegos, es que es un mesón, casi 30 días de fiesta.
¿Desde cuándo estás trabajando en la programación de actos, Alexander?
Pues te puedo decir, en agosto del año pasado ya estábamos pensando ya cositas. Y ya en septiembre ya nos sentamos con el distrito y empezamos ya a darle forma al programa que ya está en la calle.
Y ya con la normalidad, ¿no?
Ya con la normalidad. Ya, gracias a Dios, ya estamos empezando a recuperar el pulso, como decía yo en la saluda de la comisión, y poquito a poco pues que ya era hora de retomar todo, ¿no? De retomar la vida.
Sí, sí, decimos que los vecinos están ilusionados, están muy contentos, sí, 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 y entiendo que también bastante participativos, ¿no?
Sí, 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 ya todo el barrio está lleno de banderas. O sea, pues, desde que pusimos la calle Benartemi enseguida, todas las calles ya, como siempre, acto seguido, pues se empiezan a poner las banderas de las calles.
Oye, cuéntame un poquito, el día grande a las 5 de la mañana, el Rosario de la Aurora, ¿hasta dónde y qué calles recorre?
Bueno, el día de ella, la Virgen sale a las 5 de la mañana y recorrerá, sale por Benartemi, cogerá la calle Umiaga, Tamarán, Osorio, Artemise Vidán, Faicanes, Menselles, Malfú, Palmar, Roque Nublo, Tecén, Tanausú, Romeral y Benartemi.
El hecho de que caiga un sábado, entiendo que ustedes esperan, me decías, 15.000 personas,
o
pero
más.
Eso te iba a decir, o seguramente mucho más, ¿no? Porque al fin y al cabo, sábado, 5 de la mañana, la gente no tiene que trabajar, no tiene que madrugar, y todos sabemos también la devoción que existe ahí, ¿no? Ahí en diferentes puntos de prácticamente toda Canarias, ¿no? Prácticamente toda España, sí, ¿no? De la Virgen del Carmen.
Sí, es que este año, te digo, ahora mismo estaba ya aquí Televisión Canaria empezando a preparar, porque también se emitirá la procesión el día 16 en televisión por la mañana para que lo puedan seguir todo el mundo. Y te digo, es que este año ha sido... A ver, todavía no nos creemos, ¿sabes? Porque estamos aquí en la iglesia trabajando está la bandera puesta, pero hasta que mañana a las 12 de la mañana no suenen las campanas y se tiren los voladores, hasta ahí vamos a estar... un poquito en shock, porque es que han sido 2 años de parón y nos ha partido la vida, que nos salga la vista,
normal,
¿verdad?
Normal. Además, hablábamos en estos 2 años precisamente contigo y bueno, se notaba ese tono entristecido, ¿no? Y Carmen Guerra, sí, que será la que dé el pregón, ¿no? Estaba muy claro.
Sí, Carmen Guerra. Carmen Guerra, pues, ha sido una elección estupenda, cuando la verdad que la llamamos, pero no como una persona que está en la política, que también, sino como una mujer que siempre ha participado en nuestra fiesta.
Sí, sí.
Ella sale con la Virgen y entra con la Virgen.
Sí, 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 sí.
Se involucra cada vez que puede en la fiesta. Una mujer cercana, que conoce nuestras tradiciones, que es lo que nosotros valoramos mucho. Con lo cual tenía el perfil perfecto para ser pregonera de la fiesta del Carmen.
Pues seguiremos hablando, Alexander Arce, presidente de la Comisión de Fiestas de la Virgen del Carmen, en la isleta. Felicidades.
Muchas
por
gracias.
El trabajo realizado, y todo va a salir a pedir de boca, o mejor todavía. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta que era...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Javier Vega, vicepresidente del Escal Club. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenos días o buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenos días. Estamos bien.
Oye, tú tienes amnesia estival. Los canarios tenemos amnesia estival.
Sí, eso se produce cuando entramos en vacaciones y nos quedamos por las islas, ¿no?
Exactamente, que nos olvidamos un poquito de las islas. Sí. Fíjate qué cosas, ¿eh? Que hay extranjeros que recorren decenas de miles de kilómetros y pagan además una cantidad importante por estar aquí. Nosotros, que lo tenemos aquí, nos vamos a otro lado. ¿Qué te parece?
Bueno, yo siempre digo que hay que saber combinar, lo de siempre. O sea, las vacaciones ya no tienen aquel sistema decimonónico que tenían que durar un mes entre los meses de julio y agosto, sino que se pueden repartir a lo largo del tiempo, con lo cual creo que debe ser sagrado pasar alguna temporada en nuestra tierra y luego queremos hacer otra cosa. Pero, por supuesto, parte de las vacaciones hay que dedicarlas a conocer lo de bello que tenemos aquí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, a mí me gusta viajar y además me gusta viajar al extranjero. Me gusta además el turismo de ciudad, pero también hay que guardar, aunque sea una semanita, pues para estar en el sur de Gran Canaria o para Fuerteventura, Lanzarote, cualquier isla, es decir, una cosa y la otra.
Claro, combinar.
Sobre todo porque tú lo sabes, y disculpa que te interrumpa, que el turismo de ciudad caminas mucho, pateas mucho, y después tienes que venir aquí a descansar.
Claro, y sobre todo estos meses, que la verdad que la temperatura que nos vamos a encontrar, si hacemos un viaje por Europa, pues va a ser un calor seco tremendo, ¿no? Con lo cual, pues vendremos agotados y, oye, pues mira, vamos a reponer fuerza una semanita al sur, una semanita a otra de las islas. Oye, fantástico, con un poquito de coche, vamos para la cumbre. Oye, yo creo que es lo mejor que podemos hacer.
Y tendremos precios asequibles a todos los bolsillos en cuanto a los hoteles, que parece que hay muchas voces que dicen que han subido demasiado las noches de hotel.
Hombre, vamos a ver, yo creo que hay que ser avispado. Evidentemente, claro, ha habido un incremento de todos los precios de la cadena de valor de la oferta que se hace, empezando por suministro, y es normal que se repercuta, ¿no? Pero al final hay que ser listo, porque no siempre se llenan los hoteles y no todo el mundo está dispuesto a ganar mucho más con una reserva que no te entra, sino bajas un poquito los precios y te acomodas a la demanda y pones esas camas en circulación, con lo cual, si somos inteligentes, nos gusta bucear por internet, podremos encontrar siempre ofertas para todos los gustos.
Sí, el caso buscar, ¿verdad?
Hombre, si te empeñas en un destino, en un hotel concreto y en una zona, pues hombre, es más complicado. Pero si tienes apertura de miras y dices, oye, voy a estar aquí abajo, pues no sé, venga, hoy vamos a ver qué tal está la zona de las burras, o vamos a ir a Arguineguín, ponte a mirar y a lo mejor pillas una sorpresita.
Oye,
esto es lo que hago yo y me funciona bien.
Sí, que te copio, yo también, nosotros también lo hacemos. Oye, ¿qué te parece esto de que Gran Canaria pueda ser sede de la fase final del Mundial de Fútbol? Veremos qué pasa en 2030. Menudo reclamo, ¿no?
Hombre, vamos a ver, nosotros tenemos unas infraestructuras deportivas de primer nivel, con lo cual me parece estupendo que se pongan en valor. El Gran Canaria Arena es un pedazo de estadio, con lo cual, ¿por qué no? Oye, si España al final hace esta oferta, creo que es España y Portugal, que van los dos países juntos, si me equivoco, están como una especie de ibérica, y bueno, pues parte de la fase debería pasar por el resto del territorio nacional, y por supuesto que Canarias, ya no me refiero solamente a la isla de Gran Canaria, sino también tenemos islas preparadas, pueden ser perfectamente sedes de partidos o donde se ubiquen las sedes algunas selecciones, que lo tengan como base, por ejemplo, o ya entrados en materia. Oye, que parte del campeonato se juegue aquí en nuestras instalaciones deportivas, claro que sí.
Pues sí, yo estoy de acuerdo. Por cierto, yo no sé cómo lo valoras tú esa, no sé si decir pelea, riña, disputa entre diferentes islas por ser sede de la Agencia Europea de Turismo. Sabemos que hay competencia fuerte, está Berlín, está París también, y se ha postulado ya en la primera de todas, fue Gran Canaria, después llegó Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote se lo está pensando. Quizás con estas peleas, no sé si decir intestinales, la podemos perder,
Bueno, hombre, vamos a pensarlo bien. Vamos a decir que en vez de pelea hay controversia, porque todo el mundo quiere llevarse el asco a su sardina y ser referente del turismo europeo, por supuesto, que a nadie se le escapa que es una peli tan dulce, ¿no? Aparte que si ya estamos compitiendo a estos niveles con Berlín o con París, es que se nos considera que estamos en unos niveles adecuados.
Decía José María Mañaricúa, es importante que Las Palmas de Gran Canaria, que la isla capitalina, acoja a este organismo comunitario, ¿no? Es realmente importante, también hay que dotarlo de algo, es decir, debe servir para algo, de competencias.
No, vamos a ver, esto hay que estudiarlo bien. Cuando tú trasladas una sede de tan alto valor en lo que es el tema europeo, vamos a ver, eso conlleva al final mover un montón de funcionarios y gente que va a estar recibiendo, si esto va a ser la sede fija de la Agencia Europea del Turismo, con lo cual, claro, está bien pensado en el que esto no vaya a una zona turística, no tiene nada que ver, esto está pensado pues para funcionar administrativamente, con lo cual, evidentemente, pues hay que buscar edificios, hay que buscar alojamientos, apartamentos, hoteles, porque vamos a tener un tráfico bastante intenso de funcionarios y personas que vengan aquí, y nosotros vamos a poner en valor el know-how que tenemos como industria turística desde hace más de 50 años o 60 años, y eso se tiene que desarrollar de alguna forma. Y por supuesto que la apuesta conlleva no solamente levantar la mano y decir, yo quiero hacer la sede, no, aquí hay que apostar y hay que hacer espacios, edificios, lo que sea, y crear una infraestructura, porque esto es un organismo que mueve un montón de personas que trabajan alrededor de esa infraestructura, y muchos funcionarios.
Sí, saber qué valor añadido nos va a traer, va a beneficiar para el turismo el tener la agencia aquí, la Agencia Europea del Turismo. Un abrazo muy fuerte, Javier, a cuidarse mucho. Será hasta la semana que viene.
Grande, Javier. Cuídate, hasta luego.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Nos quedan 2 minutos y medio aproximadamente para la 1 de la tarde y nos vamos de la mejor manera posible con un temazo. Año 1963. Para muchos la mejor voz del rock, country. Estamos hablando de Bob Dylan. It's a rain's gonna fall. Hard rain's gonna fall. Como se titula el tema. Está incluido en ese mítico álbum, no solamente por su contenido, también por su continente. Esa portada reconocible, el álbum se titula The Freewheeling, la portada de propio Bob Dylan caminando por las calles nevadas de Manhattan, el West Village, y su pareja, por aquel entonces, Susie Rotolo. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard rain, gonna fall. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa en la realización técnica. Adiós, Guillermo. Les habló encantado un día más Javier Benítez. Será hasta mañana miércoles ya. Sigan disfrutando de este martes 5 del 7. I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain are gonna fall. What did you have?
blue-eyed son. And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning.